NTN Concentrado.
A las 5 de la tarde asume hoy Sergio Massa. Ahora nos cuenta Facundo qué ministerios asume o si es un solo ministerio que incluye en esta reestructura otras dos carteras más. Pero bueno, asume como el hombre fuerte, evidentemente, del gabinete a partir de hoy. Queremos conocer quién es Sergio Massa, este flamante superministro, como se le dice en los medios de Argentina. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Joel, compañero, ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo andan?
Bueno, ayer se despidió, andamos bien, Facundo, y sí. Queremos conocer un poco de Massa, que ayer se despidió de la Cámara de Representantes y hoy pasa a este nuevo rol.
Sí, fue todo muy emotivo ahí en la Cámara de Diputados. Porque, por supuesto, el momento que la Argentina vive es de máxima tensión. Joel, lo venimos contando aquí en la columna. Como vos decías, Sergio Massa es el nuevo superministro. Se lo llama Superministro de Asuntos Económicos de Argentina. Este anuncio llega en el medio de una fuerte reestructuración ministerial que encarna el presidente Alberto Fernández. Todavía le podemos decir presidente. Para muchos es la última chance, ¿sí? Muchos analistas sostienen que es la última chance que tiene el gobierno, de alguna manera, Joel, de poder enderezar el barco, si lo querés en términos más bélicos, la última bala que tiene este gobierno contra esa guerra, entre comillas, que inició contra la inflación. Pero vale la pena repasar un poquitito el perfil de este superministro. Veo ahí que los oyentes ya lo tienen bien identificado, ¿no? como se dice en el barrio, bien calado al ministro. Nació en Buenos Aires, 28 de abril de 1972, es un hombre joven, está casado con Malena Galmarini, también funcionaria del gobierno, está a cargo de AISA. AISA es el Instituto del Agua, tiene dos hijos, es, entre otras cosas, abogado. En su juventud estuvo muy ligado a la UCD, donde llegó a ser presidente justamente de la Juventud Liberal de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, es un liberal. La UCD, para repasar, era o es, porque ahora hay como un intento de remontarlo, un partido de derecha, cuyo máximo referente fue el conservador Álvaro Alzogaray, que, dicho sea de paso, también llegó a ser titular de Economía. En la década de 1990 saltó. Ahí empezaron como algunos movimientos de Massa. Ingresó al Partido Justicialista y ahí hizo una carrera dentro del justicialismo, dentro del peronismo, un peronismo más pragmático, más conservador. Fue director ejecutivo de ANSES en el año 2002-2007, Fue una administración buena, esto sí hay que decirlo. Se destacó por haber logrado 10 aumentos consecutivos en las jubilaciones mínimas, cosa no menor. Eso lo hizo saltar a la jefatura de gabinete designado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 2008-2009. Fue intendente de Tigre también hasta el 2013. En el 2013 empezó a romper con el kirchnerismo. Acá empieza el Massa, si se quiere, más pragmático, que luego va a volver. Creó el Frente Renovador, siendo elegido en su momento diputado nacional en el periodo 2013-2017, y después llegó a ser candidato a presidente en las elecciones que gana Macri en el 2015, inaugurando esta suerte, Joel, de avenida del medio, es decir, esta suerte de ni de un lado ni del otro, ni kirchnerista ni macrista, con este Frente Renovador, al que no le va bien, a ver, queda tercero, pero Massa logra de alguna manera convertirse en un jugador político importante. Massa, durante toda la campaña para presidente, hizo campaña muy dura en contra del kirchnerismo. ¿Lo quieren escuchar? Escúchenlo.
Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace 4 años. Yo voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo.
Bueno, a ver, en las últimas horas se fotografió con Cristina Fernández de Kirchner, principal armadora de esta llegada al Ministerio de Economía. Y ayer, en este emotivo acto, estaban los ñoquis, creo que dijo, de la Cámpora.
Hay un abrazo bueno, con Máximo Kirchner también, sí, ¿no? Que estuvo presente ahí para marcar también eso, ¿no? Que lo apoyaba.
Exactamente, exactamente, porque la gran duda era cuánto apoyo iba a tener del kirchnerismo. Primero foto con mamá, después foto con hijo, con lo cual el apoyo del kirchnerismo, en principio, digo esto, estaría. Lo del 2015, bueno, fue una campaña política. La realidad es que habría que ver en la Argentina, habría que establecer, no sé si por decreto o por decreto nuestro, hasta cuánto tiempo aguantan los archivos. Yo creo que año y medio, dos años. Después, bueno, ya no sé si hay que llamarlos archivos o cosas del pasado. La realidad es que cuando Massa era muy crítico con el kirchnerismo, la Cámpora lo tenía entre ceja y ceja. De hecho, no había concentración callejera política donde no se recordara, no se lo recordara a Massa con el grito de traidor. Pero como te decía yo en el comienzo, Massa es un pragmático, un típico político argentino con un perfil mediático altísimo, un perfil mediático que lo ayuda mucho incluso a construir, o que lo ayudó mucho a construir su carrera política. También es justo decir que entiende muy bien el juego entre la política y los medios, a tal punto que en su momento él hace campaña en la candidatura del 2015 con un spot donde impostaba un acento provinciano que era muy llamativo, quizás algunos de ustedes lo recuerden, no sé, nadie sabe de dónde lo sacó, pero a partir de ese momento Massa pasó a ser Tahai Massa o Tahai Massa. Bueno, a mí no me sale muy bien, no soy no bien, bien porteño. No, Facundo, sí. Claro, soy bien, bien porteño, escúchenlo. Tahai Massa, escuchá.
Hola, soy Sergio Massa. ¿Estás en el Chaco? ¿Estás en Formosa? Estás en Catamarca, estás en La Pampa, estás en Santa Cruz. Estás esperando, estás en La Rioja, estás en Misiones, estás en Río Negro, estás en la isla, en Tierra del Fuego, estás ahí en Entre Ríos, estás ahí en Córdoba, estás ahí en un rinconcito de Corrientes, estás ahí en Tucumán haciendo patria, estás haciendo patria, estás haciendo patria, estás en San Juan haciendo patria, estás haciendo patria, estás haciendo patria.
Bien, campaña 2015.
Bueno, claro, spot de Tahai, yo sería Tahoy acá en Buenos Aires, bueno, no sé. la realidad es que cuando yo te decía, Joel les decía recién que se mueve muy bien en ese ámbito mediático, la realidad es que esto lo capitalizó mucho, terminó en el programa Marcelo Tinelli con un imitador bailando, y hasta el día de hoy creo que se lo recuerdan. Y lejos de terminar convirtiéndose en algo negativo, él logra también con esto capitalizar en términos mediáticos. Hay que decir que en el 2016, en este ida y vueltas que ahí el oyente tenía una manera muy concreta, ¿no? de llamarlo.
Gastronómica, sí.
Gastronómica, claro que sí.
No, la acusación de panqueque incluso llega de sectores que hoy son aliados de gobierno de él, ¿no?
Sí. Digamos que aquí en la Argentina hubo un diputado llamado Borocotó, que tiene una historia muy particular, entonces se habla mucho de la borocotización de la política, porque iba a votar para un lado y terminó votando para el otro, pero eso más en términos legislativos. La realidad, yo creo que es un político pragmático para una realidad argentina muy difícil y muy incierta. En enero del 2006 apenas inicia el gobierno de Mauricio Macri. Macri lo invita, lo convoca, además lo acompaña al flamante presidente del Foro Económico de Davos, ese cónclave de la élite empresarial y política. Ahí fue Macri, no se asistía hacía muchísimos años al cónclave, y fue obviamente acompañándolo. Duró muy poco. Y la realidad es que también fue muy criticado en su momento por esto. Después llegaron las elecciones a presidente, donde gana Alberto Fernández en el 2019, y donde Massa ya formaba parte de alguna manera, o formó parte de el frente, este frentismo que hay, llevando ese frente renovador a este frente de gobierno, esto que en alguna vez se llamó Frente de Todos, y hoy no sé si es frente de nadie, frente de algunos. Bueno, durante la campaña, para que se termine de consolidar el frente de todos, Massa estaba enganchado en un canal de televisión, enganchado al aire, como se dice, como decimos nosotros en la televisión, estaba enganchado escuchando lo que hablaba el candidato a presidente, que era Alberto Fernández, y no estaba claro si Massa iba con Alberto, si Massa no iba, pero Alberto, que también juega un juego mediático, lo invita de una manera muy particular a sumarse al frente de todos. Escúchenlo.
Que tenemos mucho más puntos en común que disidencias. Tratemos de profundizar esos puntos en común. Así que venite y tomemos un café, dale, como hemos hecho siempre.
Ojalá que podamos tomar un café y ojalá que podamos construir entre todos, con los que nos faltan también y que creen que Argentina necesita una alternativa, entre todos, una etapa que supere el fracaso de Macri. Te quiero hacer un recordatorio.
A ver.
El bicho no pudo en semifinales, lo que Tigre pudo en la final.
Aplauso para Tigre, aplauso para Tigre, aplauso para Tigre.
Así que, pensalo en términos políticos.
Bueno, venía dulce Sergio Massa, Joel, porque el bicho había, Tigre había ganado. El bicho es Argentino Juniors, equipo del cual es el presidente. Tigre es Tigre, el equipo de el Tigre, digamos, de Sergio Massa. Me confundí porque muchos hablan del salto del Tigre, porque anda saltando de un lado para otro. Ese café terminó en la Cámara de Diputados manejándolo hasta la semana pasada, ¿no?
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Hola, Darwin, ¿cómo estás, viejo?
¡Qué Aldo! Que estamos haciendo la cambiadita acá, viejo.
Sí, señor.
De toda la radio durante todo el día. Va a haber gente que no pertenece a los programas en los que están saliendo al aire, señor. Porque es una actividad que hace la radio que es lindísima. No sabemos para qué sirve, pero la
para hacerle daño a la audiencia que no entiende un sorete.
Exacto, para generar dificultades mentales y de concentración, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a recibir esos estímulos a las horas inadecuadas, no, ¿verdad? Toda una cantidad de imprecisiones.
Un Yuri comentando noticias 7:30 hoy me provocó un esguince.
Claro,
hace todo bien.
Hablaba de la viruela del mono y de Salina Yuri y dije, ¿qué hago? ¿Cambio? ¿Dejo esto?
No, señor,
tiene que se enteró que existe viruela del mono hoy de mañana, me parece.
Sí, claro, exactamente, señor. Y ya lo podía comentar porque es lo lindo que tiene la viruela del mono, señor. Y hoy vino acá el tío Aldo, que viene porque quiere, está acá por nosotros y porque quiere.
Con los restos, qué esfuerzo que yo no sé cómo hacen ustedes para madrugar hasta ahora, es infrahumano, ¿eh?
No, pero lo que pasa es que sí, es genera un deterioro mental que la gente ha podido ir percibiendo, sí, ¿verdad? De todos estos años, tío Aldo. Lo que pasa es que usted además llega hasta muy tarde en las horas de la noche.
Uf, sí, claro.
Ayer mismo, estamos con el tío Aldo, ¿verdad? Que es el número 3 en la revista Forbes de la lista de empresarios que montaron su imperio del entretenimiento sobre una peluca ridícula y unos lentes. Atrás de Elton John, que es el número 1, ¿verdad? ¿Sí? Que lo supera ampliamente en millones. Sí. Y en el 2 está Silvio Soldán, pero ya descendiendo al 3, ¿verdad? Descendiendo al 3. En cualquier momento, el tío Aldo, le faltan unos 600 eventos más por amenizar y lo pasa directamente.
Yo a Silvio lo admiro muchísimo, Darwin. Es más, lo cito recurrentemente porque en el libro biográfico de Silvia Zuller cuenta una interna que la madre de Silvio, que era inmortal, la vieja Silvia Zuller, la odiaba, pero
de, lo peor.
Claro, murió con 114, ponele. Y le contó un día que Silvio hacía feliz domingo pletórico porque era un vampiro energético. Él le chupaba la energía a los jóvenes.
¡Qué linda! Y usted sabe hacerlo eso, tío Aldo, sabe chuparle la energía a los jóvenes.
Cuando va alguna guacha media fresca ahí a poner play...
¡Espectacular! ¡Pone play!
Yo chupo energía, es lo único que llego, es terrible.
Es un éxito el tío Aldo de la televisión, ¿verdad? De poner play, es el éxito televisivo que han querido invisibilizar los poderes hegemónicos, ¿verdad?
Sí, sí, acá de tarde, además se lo trata de invisibilizar.
Sí, totalmente, se lo invisibiliza, ¿verdad?
Le dan patadas a los programas de Canal 10, los alcahuetes. alcahuetes estos, ¿eh? Que testaferros, chuparruedas ahí de, sí, de las autoridades, claro, turcas.
Los turcos que están metidos en Canal 10, señor, claramente. Usted en realidad es que es una estrella de Canal 12, ¿verdad? Tío Aldo es una estrella de Canal 12, la gente ya lo sabe.
Puede un mes salir, Darwin, apúrese que quedan tres por el break. Los grabó ante la dictadura en verano, la gente está toda quemada de Bermudas, terrible.
¿Esos son los únicos que quedan, los capítulos que quedan?
Sí, claro. En enero, febrero, hagamos 82 programas y se mueren ahora en septiembre.
¡Oh, y no quedan más! Termina ahora en septiembre y qué van a poner? ¿Va a ser otro programa en el Canal 12 o poner play sigue con programas viejos, señor? Ya eran viejos, pero nunca los habían pasado.
Yo creo que no lo levantaron antes porque ya estaba grabado y los premios de la gente lo tienen que pagar igual, de los desgraciados que fueron.
Y ahora, entonces, después de que terminen de emitir el último programa, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Mamarse y salir a andar en auto?
¿Y
tocar gente? ¡Para terminar bien arriba!
Para dar el upgrade, ¿verdad? De calidad, para convertirme en una figura mediática, sí. No, ahí creo que viene el programa de los parrilleros, que no sé dónde lo van a hacer, porque si lo hacen en la Bavola se van a cagar de frío a esta altura.
Ah, claro, el de los asados, señor.
Fuego sagrado, sí.
O sea, campeones del mundo. ¿Van a estar los campeones del mundo del asado?
Sí, puede ser.
Hay unos que ganaron, que salieron campeones del mundo. Sí, salieron terceros y a su vez salieron campeones del mundo.
Bueno, tercero en la general, otro equipo, y el equipo que se fueron las mujeres, el equipo de asadoras, y el equipo de varones que salió campeón del mundo en la categoría vacuna.
El que maneja ese equipo no es el hermano de Fabio Puente, es el mentalista.
Sí, hablamos con él, que en realidad es jurado y además es presidente de la Asociación de Asadores. Todo.
Claro, te concentra la vaca y te la mata y así queda en la sede. Es una carne de la carne, claro.
Es un mentalista que te sube y te baja
la hermano,
brasa.
Es el hermano.
Bueno, pero algún poder tendrá.
Sí. Y de Fabricio, que también se aboca a eso, ¿no? Hace eventos, todo.
¿Hace eventos?
¿Ha coincidido? No, es en el show de mentalismo.
Hace una competencia.
Hipnosis, todo, sí, claro.
O convive, ¿no? Es competencia, ¿no?
No,
es uno u otro, ¿no?
Sí, Fabio vive en San Pablo, ahí él trabaja en hospital, le va lindo. Fabricio creo que está más en el norte y también trabaja haciendo eventos.
Eventos.
¡Qué espectacular! ¿Qué mundo? ¿Qué es un mundo de la Deep Web?
La comunidad del evento.
Claro, entre la vida de Cucuzú, Fabricio Puentes, en eso tengo una TDX, puedo hacer de...
Una charla. Qué brutal, tío Aldo. ¿Y cómo es estar ahí en territorio enemigo permanentemente, verdad? Porque es evidente que a Mongolia lo tiene costado el empresariado turco de Canal 10, ¿verdad? Sí. Como lo describe usted. ¿Cómo es estar en territorio enemigo siendo la estrella?
Pero pasan cosas insólitas, y será insólita. Que a mí cuando me clavaban a grabar poner play, yo como un cornudo ponía a grabar 4:30 y me cagaba el día para no faltar a la radio. Y Moral del Piña graba la mierda de pasapalabra y pide en horario de radio. Es insólita.
Es increíble. Usted tiene que concurrir. Usted es un soldado, es impresionante. El tío Aldo es un soldado que concurre a la radio y organiza sus grabaciones para su estrellante televisivo de tal forma que no le interrumpa y el Piñe no se toma
todo torcido. Puede grabar un programa por día el Piñe, porque claro, entre la dislexia, el coágulo que le ha comido la masa encefálica, se vacían cada programa.
Está muy mal Jorge, está muy mal. Qué mal momento que está Jorge, está en un momento
ayer horrible. Le cuento una interna a Darwin,
está atrapado en la cantina de Olivos, mentalmente está atrapado en la cantina.
Hoy le explicaron, él va a fácil desviarse hoy, y le intentaron explicar qué tenía que hacer con González Márquez, un anti-rook. Dijo, elegí las canciones, Jorge. No entendió la propuesta todavía. Le pidió a Gastoncito que se la arme él. Es terrible.
No puede, claro. Sí, no.
Es Talichi haciendo el aviso de la Pamela Vesubio, más o menos.
En este momento es una persona que no consigue encastrar tres piezas de un puzzle.
No, es
impresionante.
Por algo se bajó el Mundial de Qatar. Imagínese, ese hombre apenas puede vivir en Montevideo, que es su hábitat natural. Bueno, llega a ir a Doha.
Es terrible. ¿Por qué no va Jorge a Qatar? ¿Usted tiene algún tipo de información?
Bueno, están en la interna ya, ¿no?
Especial, ¿verdad? Aldo y yo vamos a ir a Qatar, señor. Claro. El equipo, integramos el equipo de la radio, ¿verdad, tío Aldo? Sí. ¿Usted va por Canal 12 también o solo va por...?
Sí. Nuevamente ya me pusieron los burletes, las cadenas y un par de piedras y ya me dijeron...
16 horas por día hacia el tío Aldo para Qatar. Canal 12.
Si en Rusia no había derechos humanos, imagínense allí, ¿verdad?
No, no,
tierra musulmana.
Okay, lo va a terminar, sí, va a terminar construyendo estadios, señor, en algún arreglo de los...
Me mandaron traer dos containers para el 2030 y todo ahí.
Se tiene que traer de los containers para el 2030. Ya vamos a estar hablando del Mundial 2030 con el tío Aldo, señor, porque ayer hubo un relanzamiento, sí, ¿verdad? Sí, 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 pero antes quiero terminar. ¿Cuándo le conviene usted que termine, que quede eliminado Uruguay para que no le interceda con su zafra el punto alto de la temporada, claro, del negocio, sí, del tío Aldo? Claro. ¿Cuándo es que le conviene?
Lo ideal sería parar los dos primeros partidos y ya me vengo.
Perfecto. Ese es el deseo de todo este grupo humano.
5 días y afuera, claro. La mierda del proyecto Alonso.
Una semana.
Jubilamos
y a Suárez. Y volvemos y le robamos la plata a los sponsors. Y a pensar con los eventos, que es lo que realmente, claro, ha permitido construir ese imperio del entretenimiento que tiene el tío Aldo. Tío Aldo, usted, sí, yo sé que usted es hincha de Sudamérica, ¿verdad?
Sí, por mi amistad con Osquita Larcina, claro.
Qué lindo, qué peinado, ¿eh? De los mejores pelos que ha tenido el fútbol uruguayo.
Un hombre excepcional, sí, sí.
Pero le pregunto, ¿Suárez se tiene que ir de Nacional? Ya fracasó.
El martes que viene hay un velatorio ahí en Goiás, ¿verdad? Porque si los parros que vinieron ayer, que era...
Qué malo que es ese equipo, ¿verdad?
El Fénix de Ignacio Payas es el Manchester City al lado del, sí, goianiense.
Impresionante.
Qué cosa inmunda, el tiempo que hacía.
Ah, no, es el gente que no merece ser brasileño.
Me pasó una nota a uno que dice ser... Sports, yo no sabía, que el canciller nos lo contó aquí. Eran los suplentes porque estaban peleando, sí, el brasileirao.
Claro, el descenso del brasileirao. Y priorizan eso.
Yo, sí,
no, sí, sí, tiraron los suplentes a la cancha ayer porque tenía cuatro titulares, no bajar. Creo.
¿En serio?
Sí, claro, sí, yo no, sí, sabía, sí, sí, eso. Sí. Me acabo de mandar un asiento.
Yo pensé que eran horribles porque eran horribles nomás. Pero eran los suplentes, además.
Del último del Brasil de Grau que está intentando no bajar.
Ah, no. Ah, no. Pero ayer, claro, era para prender fuego el Gran Parque Central, ¿verdad? Yo no sabía. Espero que la gente no haya pagado. Por eso, con los de la entrada de 600 pesos del otro día, ¿podías entrar ayer?
No, no, nada. Por lo menos ayer sí fue el último día que el butaquista podía ingresar. Ya en semifinales cooperas, ya eso no lo incluyen porque es un milagro, un aborto de la naturaleza.
Claro, no está incluido en el contrato. No, nadie espera que un equipo uruguayo, claro, llegue a ninguna semifinal de ninguna copa. Así que después de ahí se reescribe todos los contratos, tienen que rehacer.
Sí. Si se da el milagro que Uruguay elimine el martes que viene a estos muñecos, el semifinales ahí todos pagan.
Todos pagan, sí, todo de vuelta, se sortea, todo de vuelta.
El
hermoso, paga. Hasta el pelado que habla con respeto, ese va a tener que pagar también.
Oscar Cuagliata, dice.
¡Ah, es Oscar Cuagliata, ese!
¡Claro!
¿En serio es Oscar Cuagliata?
¡Claro!
No le puedo creer, me acabo de enterar que es Oscar, la puta madre. Pero está hecho pedazos Oscar Cuagliata.
¿Cómo no sabía eso?
¿Cómo no? No tenía idea que era Oscar Cuagliata y siempre le pone la misma cara. ¿Y qué quiere que te diga? ¿Y yo qué quiere?
Siempre tiene, vio que tiene, Cuagliata, claro, tiene un auricular, está, para mí está escuchando Clarín o algo.
No, está en comunicación con alguien que maneja el panorama desde arriba y los datos.
Ah, pero yo pensé que era el estacionamiento o algo que le decía.
Sí, claro. Ahora tenés un auto trancando, no salgas ahora que igual te vas a quedar trancado adentro del estacionamiento, ese tipo de cosas. Pero a mí lo que impresiona es que siempre le pone la misma cara. Que es la cara de, ¿y yo qué crees? Y ponelo, dale, ¿querés poner a Ocampo? Y ponelo a Ocampo, es cosa tuya. Le pone como una cara ahí, yo pensé que era un doble de respeto, pero me dice que es Oscar Cuagliata, el mismísimo Oscar Cuagliata, señor. ¿Qué estuvo? ¿En dónde estuvo? ¿Se estuvo peleando en Ucrania?
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.